XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Muy buenas tardes tengan todos, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 677 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de octubre del 2016. En esta ocasión hablaremos de otra constelación, pero en esta ocasión será la constelación de Capricornio. En estos siguientes dos programas vamos a hablar acerca de constelaciones. Cada semestre tratamos de hablar un poco acerca de alguna constelación del cielo. Son muchas, nos faltan pues otras, yo diría 70, son 88 constelaciones. Y ya hemos hablado de una buena cantidad, entonces poco a poco queremos cubrir toda la esfera celeste, hablando acerca de la mitología y los objetos interesantes que encontramos en cada una de estas constelaciones. Se pueden comunicar con nosotros aquí a Obsesión por el Cielo al teléfono 81-83-36-4203. Esto es en la ciudad de Monterrey, si nos están escuchando en vivo. O si nos están viendo a través de la aplicación Abra o escuchando por internet, también nos pueden llamar si quieren a larga distancia, ya no cuesta mucho. Aquí le atendemos tratando de responder preguntas o atender sugerencias. También se pueden comunicar a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde tenemos más información. Ahí también nos pueden dar un like y ahí se pueden enterar de las cosas que hacemos aquí en Obsesión por el Cielo, inclusive los programas que tenemos planeados para las siguientes semanas. En Facebook también nos pueden dejar sugerencias, nos pueden hacer preguntas y ahí siempre ponemos la liga al podcast del programa. Este programa lo almacenamos en formato de podcast en Podbean para que ustedes lo puedan bajar cuando ustedes quieran y escuchar. También hay algunas otras formas de hacerlo, iVoox, iTunes, etc. Entonces hay varias formas que pueden accesar Obsesión por el Cielo y escucharlo cuando les convenga más, para que no tenga que ser en vivo. Y también tenemos una página de Obsesión por el Cielo, una página normal, obsesionporelcielo.net. Ahí pueden también visitarnos. Ahí tenemos los audios de Un Paseo por el Cielo. Estos audios son para que uno los escuche a la vez que está viendo el cielo nocturno y los guiaremos a través de las constelaciones, incluyendo mitologías y objetos interesantes de cada constelación. Es uno por cada estación del año. Pues bien, este es el programa de esta semana, la constelación de Capricornio. Pero como siempre vamos a iniciar con nuestras secciones informativas y primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más relevantes astronómicamente hablando de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El domingo pasado, como estaba planeado, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea llegó a su fin cuando el orbitador descendió sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Como se esperaba, la señal se perdió al ocurrir el impacto controlado. Durante el descenso, Rosetta obtuvo magníficas imágenes de los paisajes e irregularidades del cometa. Antes de llegar al 67P Churyumov-Gerasimenko, que era el objetivo principal, Rosetta sobrevoló la Tierra y Marte y estudió también los asteroides 2667 Steins y 21 Lutecia. Ryuki Hyodo del Instituto de Física del Globo de París y su equipo han descubierto la forma en la que los asteroides centauros que cruzan las órbitas de uno o más planetas gigantes llegan a tener anillos. Simulando varios aspectos como el tamaño y rotación de los asteroides y el tiro de la gravedad, concluyen que los anillos se forman con los hielos en la superficie de los asteroides por el efecto de la gravedad de los planetas gigantes. La simulación además sugiere que los anillos en estos cuerpos deben de ser bastante frecuentes. Scott Adams del Instituto de Tecnología de California y otros han observado el nacimiento de un agujero negro a partir de una supernova fallida. En el 2009 se observó cómo la estrella N6946BH1 en la galaxia NGC-6946 aumentó de brillo hasta más de 1 millón de soles antes de desaparecer. El grupo cree que se trataba de una estrella de gran masa que no pudo sobreponerse al efecto de su propia gravedad, de manera que en lugar de estallar como una supernova, simplemente se colapsó en un agujero negro. Este mecanismo ya había sido propuesto, pero se cree que esta es la primera observación directa que lo confirma.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del 4 al 11 de octubre del año 2016? Recordando que estamos en el horario verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Hoy martes 4 la luna está nada más 15% iluminada, acabamos de pasar la luna nueva y ahorita podemos ver la luna en el oeste al atardecer. Se oculta como eso de las 10 de la noche, así es que voltean y venla. Ayer o antier creo que estaba cerca del planeta Venus. El viernes 7 hay una lluvia de meteoros menor, las dracónidas. No es así muy, muy relevante, pero pues si quieren observar, a lo mejor este viernes 7, después de que se oculte la luna, este es para el hemisferio norte, ya que la constelación de Draco es exclusiva del hemisferio norte. Sábado 8 a las 11:33 de la tarde noche ya es la luna en cuarto creciente, y para el próximo martes 11 la luna va a estar más de 80% iluminada y la fase sigue aumentando y se ocultará a eso de las 4 de la mañana. Entonces la luna pasa de casi nueva un poquito después a un poquito después de cuarto creciente durante esta semana. Es el tiempo ideal para hacer observación lunar, ya que está disponible en el atardecer cuando todo el mundo está despierto y no hay que madrugar. Y los demás planetas, pues bueno, el Sol se oculta a las 7:20, 8:35 ya está completamente oscuro el cielo. Venus, como decía, está en el oeste, se oculta a las 9 de la noche, está muy abajo hacia el sur del oeste después del atardecer, pero es brillante, es fácil de localizar. Saturno y Marte, pues ahora están en el suroeste cuando empieza a atardecer, después de que se oculta el Sol. Saturno sigue estando en la constelación de Escorpión, arriba de Antares, es de color amarillo, y si rápidamente apuntan telescopio pueden encontrar los anillos que se ven con facilidad. Marte, pues ya se movió a la constelación de Sagitario hacia el este, sigue de color anaranjado y está como una estrella extra en el arco del centauro arquero que es Sagitario. Mercurio se ve en el este antes de que salga el Sol, brevemente. El Sol sale a las 7:35 de la mañana, pero desde las 6:20 empieza a amanecer. Júpiter sigue cerca de conjunción con el Sol y no se puede observar. Es más, está más cerquita de Mercurio que del Sol, ya se está despejando un poquito más. Charlas astronómicas, esta semana encontré bastantes. Hoy martes 4 a las 7 de la tarde, es en la Semana Mundial del Espacio, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, habrá una plática. La física de la película Interestelar por el doctor Luis Felipe Rodríguez del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia, para que los que puedan ir, pues ya empezó. Hoy, después del programa, a las 8:30 de la noche, el grupo de astronomía de Gómez Palacio se junta como siempre. Esta vez la plática va a ser las ondas gravitacionales por el ingeniero Jesús David Núñez, cómo se detectan y cómo qué son, básicamente. ¿Qué más? El jueves 6 a las 7:30 de la tarde, en el Planetarium Torreón, el doctor Jorge Barojas Weber va a hablar acerca de cómo calcular la trayectoria entre México, bueno, yo diría que la Tierra, y el planeta Marte, trayectoria de ida y trayectoria de Marte. Entonces esa va a ser la plática de este jueves. El viernes 7 hay una plática en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el Auditorio Paris Pichmich. El ciclo de conferencias de los viernes, el universo de los viernes. Esta vez el doctor Jorge Cantó va a hablar acerca de cómo nacen las estrellas. Eso es el viernes 7. El sábado 8 a las 5 de la tarde está la Noche Internacional de Observación Lunar en el Planetario de Morelia. Se van a juntar, va a haber dos pláticas, una función de planetario más observación lunar. Las pláticas van a ser del doctor Julio César Mejía y la doctora Sarah Jane Arthur. Las pláticas son patrocinadas por la Sociedad Astronómica de Michoacán. Entonces eso es en Morelia. Y aquí en Monterrey, el sábado 8 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta como siempre en el Observatorio del Planetario Alfa. Siempre hay una charla, el Semanario Astronómico, el Rincón y el Colibrí. Y por qué no, como es la Noche Internacional de Observación Lunar, a lo mejor ahí también hacemos observación lunar. Esas son todas las, como pueden ver, hay bastantes juntas astronómicas en toda la República esta semana. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a ir a una cápsula y regresaremos, pero esta semana, se me olvidó anunciarlo en la primera parte, tenemos los premios, el premio Constelación a la noticia más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado para la noticia menos relevante del mes, astronómicamente hablando. Regresaremos con eso en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con, con la siguiente sección. El tema de la semana es la constelación de Capricornio, pero antes de eso pues vamos a tener aquí los premios Movimiento Retrógrado y Premio Constelación a la noticia menos relevante y más relevante del mes astronómicamente hablando, pero primero le doy la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y una muy buena tarde también a nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y un saludo a Diego Contreras, nuestro operador esta noche en los controles de Radio UDEM en el 90.5 FM para la transmisión en vivo y en tiempo real de este programa por Radio UDEM 90.5 en la ciudad de Monterrey.
Y también por la aplicación Abra, que ya está funcionando, si nos quieren escuchar también y ver por ahí, bueno, por lo menos aquí, la cabina de Radio UDEM. Francamente el video no agrega mucho al audio porque pues, no estamos aquí actuando, pero pues bueno, es algo diferente, algo entretenido que pueden también hacer. Pues bien, yo diría que vamos directo a los premios, ¿te parece?
Sí, me parece okay. Muy bien. Entonces, primero el premio Constelación a la mejor noticia del mes pasado.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y el premio pues, Constelación?
El premio Constelación para el mes de septiembre va a William Sparks y su equipo de astrónomos que lograron observaciones de chorros de material emitidos por la luna Europa de Júpiter, aparentemente de agua o algún líquido similar. Básicamente esto ya había sido observado antes, pero pues esta es una muy buena confirmación. Hasta donde yo recuerdo es la primera observación desde la Tierra, y pues el hecho de que esto sucede intermitentemente plantea muchas posibilidades, incluso que sea posible obtener muestras en un sobrevuelo sin necesidad de descender a la superficie, uh-huh, y mucho menos perforar el hielo. Y todo esto es importante porque se sospecha que debajo del hielo de Europa, la luna de Júpiter, como decía, puede haber un vasto océano, incluso que podría tener vida. Y es uno de los lugares más interesantes para búsqueda de vida en otros planetas en el sistema solar.
Voto porque se agregue una misión espacial exclusivamente para la luna Europa de Júpiter, que sea lo más pronto posible.
Y ya hay proyectos, va a ser un circo de presupuestos, cancelaciones, reinstauraciones, etcétera, pero pues así se hace el progreso en estas cosas.
Sí, yo quiero que encuentren vida en otro planeta antes de que yo me muera, antes de que yo me quede sin vida.
Me parece muy buena idea.
Bueno, y entonces ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues fue difícil encontrar, pero creo que se lo voy a dar a Elon Musk. de SpaceX por sus declaraciones que hizo acerca de viajar a Marte, propone que ya para el año 2018, nota 2 años, puede empezar a mandar carga a Marte, y para el 2022 podría mandar personas. La idea de Elon Musk no está tan descabellada, es mandar naves con 100 pasajeros en un viaje que dure de 30 a 80 días a Marte. La idea principal es que lance el cohete con los pasajeros y también lanza otro cohete o el mismo cohete con otra cápsula, pero que lleva combustible. Y entonces ese combustible es para los pasajeros. Es más fácil mandar 2 cohetes que mandar un solo cohete con pasajeros y combustible para ir a Marte. Pero pues bueno, las declaraciones fueron demasiado optimistas y pues no, le tengo que dar premio Movimiento Retrógrado porque nos anima, nos hace creer que va a ser cierto cuando la verdad es que es más difícil. Ahí tienes a Virgin Galactic, ¿cuánto tiempo lleva y todavía no lleva una sola persona al espacio?
Pues sí, y también recordemos que su compañía se está recuperando de la explosión de un cohete. Uh-huh. Por cierto, en la investigación solicitó revisar, los investigadores de su compañía, revisar el edificio de junto en el centro espacial que está rentado por la competencia, por United Launch Alliance de Boeing y Lockheed. Y pues ellos se asustaron y llamaron a seguridad de la Fuerza Aérea, que revisó todo y no encontró nada. Pero pues...
¿Qué buscaban? ¿Saboteadores o qué? ¿No? ¿Qué buscaban? ¿Saboteadores o qué?
Saboteadores es lo que piensa. Dicen que no han hecho declaraciones, no han usado esa palabra. Pero pues es una cosa fea, ¿no? No me gustó y es pues altamente improbable, ¿no? El sabotaje de ese nivel.
Uh-huh. Ok. Pues bueno, esos fueron los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Noté que había muchos candidatos para premio Constelación y muy pocos para premio Movimiento Retrógrado. Pues bien, entonces en la semana de hoy vamos a hablar acerca de la constelación, un tema tranquilito de astronomía básica, ¿verdad? Un poco acerca de la mitología de la constelación, un poco de la forma y un poco de los objetos que podemos encontrar en ella. Entonces, todo mundo conoce la constelación de Capricornio porque es una de las 12 constelaciones del zodiaco. Fue una constelación que desde la época de Ptolomeo, que él hizo el primer mapa con 48 constelaciones, pues se conocía. Actualmente, de las 88 constelaciones en la esfera celeste, esta pues ni muy grande ni muy chica, es la número 40 de área en la esfera celeste, o sea, pues normal, digámoslo así. Pero lo interesante es que se encuentra en una región donde hay otras constelaciones que se relacionan con seres del agua. Ahí también está Aquarius, Piscis, el río Eridano, está, ¿cómo se llama?, el delfín, está el monstruo Cetus, etcétera, etcétera, etcétera. Al norte está la constelación del águila y la constelación de Acuario, también hacia el norte y el norte, sur, el este. Y hacia el oeste y hacia el sur está Sagitario y la constelación de Microscopium. La constelación esa es del hemisferio sur, y de Piscis Australis, que es también un pescado, pero que está en el hemisferio sur celeste. Entonces, ese es más o menos donde está localizada. Lo podemos ver en estas épocas del año, en septiembre, agosto, septiembre, octubre, se puede ver como pues después del atardecer. En el hemisferio norte hay que observar hacia el sur, básicamente, después del atardecer. Está entre Sagitario y Acuario. Entonces, si pueden ver Escorpión y Sagitario, pues la siguiente constelación va a ser Capricornio. Dentro de su localización, pues ¿cómo la pueden distinguir? Ay, no sé, ¿qué forma tiene para ti? Porque... técnicamente es una cabra marina, es mitad cabra y mitad pescado, pero yo no sé cómo se puede imaginar uno eso de todas maneras.
No, yo tampoco, yo creo que era más bien una cosa simbólica, no creo que realmente se hayan imaginado eso. Más bien creo que primero crearon el símbolo y luego trataron de ajustarlo. Pero eso, o tenían licor muy potente en esa época.
No, es una constelación muy vieja, la primera... evidencia arqueológica data de 21 siglos antes de Cristo, o sea, desde la época de Cristo hasta ahorita, imagínate ese mismo tiempo hacia el pasado, encontraron un cilindro que es un sello que ponían en placas de barro, en la pues edad de bronce casi. Entonces, pues desde esas épocas se conoce, o sea, es bastante
viejo. Sí, yo creo que era más vieja que eso.
Ah, sí, obviamente esa es la primera evidencia, pero...
Claro, la primera que tenemos. De todas maneras, para localizarla, yo primero localizo la tetera de Sagitario y de ahí me voy.
Uh-huh. Hacia la izquierda.
Realmente Capricornio pues no tiene estrellas brillantes.
No.
O conspicuas, no forma un asterismo fácilmente reconocible. Recordemos que un asterismo es una figura fácil de reconocer en el cielo. En el caso de Sagitario tenemos la tetera, no es la figura de la constelación, pero es fácil de reconocer.
Uh-huh.
Y pues me voy siguiendo la eclíptica hasta Capricornio, que está ahí juntito.
Sí, yo le veo forma de como un triángulo apuntando hacia el sur, pero con los lados un poquito curvos, porque no son tres exactamente, es como curvitas y es un triángulo. Loni Pacheco me dijo una vez que se parecía a la parte de inferior de un bikini, y esa imagen no se me ha quitado del cerebro.
Ok.
Entonces, más o menos de eso estamos viendo. Entonces, pero como tú decías, no tiene estrellas muy brillantes y es un poco difícil de localizarla. Como la Vía Láctea pasó ya por Sagitario, por Escorpión, aquí está muy aislada. No hay estrellas brillantes ni objetos brillantes que llamen la atención de la constelación, aunque sea muy viejita, ¿verdad? Entonces, mitológicamente hablando, se asocia desde la Edad de Bronce, como decía, al dios Ea o Enki, que era un dios pues de los principales de aquella época, o sea, creador y de muchas otras cuestiones relacionadas con la naturaleza, y marcaba el solsticio de invierno. Hay que recordar que en aquellas épocas, debido a la precesión, pues el punto donde el sol en la eclíptica está más hacia el sur, que lo que llamamos nosotros el trópico de Capricornio, pues caía en la constelación de Capricornio. Pero debido a la precesión, ahora ese trópico de Capricornio cae en la constelación de Sagitario. Entonces, pues ya, como digo, el solsticio de invierno ya está más asociado con Sagitario que con Capricornio, aunque todavía se le llama el trópico de Capricornio, pero pues bueno, ni modo. ¿Cuándo está el sol en Capricornio? Tenemos que esperarnos hasta finales de enero y febrero para encontrar el sol enfrente de la constelación. Dije atrás, no, es enfrente de la constelación de Capricornio. Entonces, pues tiene mucha historia en ese sentido. ¿Qué mitos griegos así te acuerdas? Yo tengo dos más o menos.
Fíjate que cuando estaba pensando en eso no me acordé de inmediatamente ningún mito griego.
Uh-huh.
Y lo que me vino a la mente, traté de pensar lo que me vino a la mente. A mucha gente que tampoco conoce los mitos griegos le viene a la mente, lo primero que le viene a la mente son los signos del zodiaco. Tampoco me vino a la mente. Lo que me vino a la mente fue una película de los 70s. Donde supuestamente falsificaba una agencia espacial un viaje a Marte y la nave se llamaba Capricornio.
Capricornio 1 con O.J. Simpson.
Qué buena memoria tienes.
En esa época fue una de mis películas favoritas. Era después del viaje a la Luna y era básicamente, sí, el viaje a Marte todo, ¿cómo se llama? Fabricado en escenario de Hollywood al estilo de las teorías de conspiración más famosas.
Sí. Matan gente y todo, típica película, ¿no?
Uh-huh.
Pero, pues, interesante idea, y es lo primero que me viene a la mente. Me sorprende que te acuerdes también de eso.
No, sí, me acuerdo, me traumó mucho, porque hacia el final de la película mandan los astronautas a Marte, entre comillas, y la idea después es que aterrizara la cápsula en la Tierra, pero no donde se esperaban, y entonces ahí iban a poner a los astronautas otra vez en la capsulita antes de que llegara la prensa y los militares y todo. Pero la cápsula se destruye en la reentrada de la atmósfera, entonces los astronautas ahora, pues estilo conspiración, se tienen que deshacer de ellos, pero no se dejan.
Exactamente, objetaron vehementemente a eso, de que se deshicieran de ellos.
Uh-huh. Pero bueno, esa es otra cosa.
Sí, pero no, pues en fin, nos estamos saliendo un poco del tema.
Sí, ok, pero bueno.
Nada más quería mencionarlo porque la verdad es lo primero que me vino a la mente. No sé por qué se llamaba la nave Capricornio, yo creo que porque fue el primer nombre que sacaron de él. Algún lado, ¿no?
Y suena bonito, porque Capricornio quiere decir la cabra, ¿cómo se llama? Es una combinación de cabra y de pescado. Desde hace más de 3.000 años se ha considerado como la parte de enfrente, o sea, la parte que da hacia la derecha, hacia el oeste, hacia Sagitario, es la parte de la cabra, y la parte de atrás, la estrella de mero atrás del triángulo, es la parte del pescado.
Ahora, me parece confirmar un poco que tenían licor potente en esa época, pero bueno.
Yo tengo dos historias mitológicas. Una tiene que ver con Pan, el dios Pan. Era un dios que tenía la cabeza de cabra y el cuerpo humano y después los pies así medio de cabra. Era dios de, en las épocas, bueno, de los griegos, era dios de todo lo que estaba, de los prados, de los animales, de los bosques. Era dios así, digamos, de lo salvaje. Y en la después de, bueno, durante la guerra entre los dioses del Olimpo, Zeus y sus amigos, y los titanes, el monstruo Tifón, que era el hijo de la diosa Gea y el dios Tartarus, era un dios monstruoso, gigantesco, más grande que una montaña. Los dedos eran cabezas de dragón que escupían fuego. O sea, era monstruo de los buenos. Que a propósito, Tifón se casó con otro monstruo, era una serpiente con no sé qué, Equidna, y tuvieron muchos monstritos, ¿okay?, que están en toda la mitología griega. Entonces, entre ellos está Cerbero, por ejemplo, el perro que guarda el infierno, de la entrada del infierno, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia, ya. Y toda la mitología está toda mezclada, pero bueno. Tifón entonces ataca a los dioses en el Olimpo y los dioses escapan aterrorizados. Entonces, creo que Zeus se convierte en una cabra o algo así, intenta escapar y lo atrapa y lo empieza a desmembrar. En eso Pan, que también estaba siendo atacado, grita y distrae al monstruo, y entonces el dios Hermes, ¿sabes cuál es Hermes?
El mensajero Mercurio.
Sí, Mercurio, que era muy rápido, pues agarra las piezas de Zeus y se las lleva y lo pueden rearmar así. Y entonces sobrevive. Entonces Zeus le da, pues, a Pan, lo dota como dios y lo sube al Olimpo. Pero a propósito, también está la idea de que cuando Pan esto sucede, entonces el monstruo va contra él se apanica, se echa al río y trata de convertirse en pescado para escapar debajo del agua, pero nada más logra convertir la mitad de abajo de pescado. Entonces por eso es la mitad de pescado y la otra mitad es cabra. Esa es la mitología. Y como dato curioso, la palabra pánico viene de ese momento cuando el dios Pan se apanicó y no le salió bien el hechizo.
Muy útil esa palabra. Otra historia que quería mencionar, aunque no es propiamente mitológica, pero pues es casi una leyenda también, es que Neptuno se descubrió en Capricornio.
Ah, sí, septiembre 23 de 1843, una noche que no olvidará Johann Gall. 46, perdón, dije tres veces, 46.
No tiene tanta importancia, pero pues hay que precisar. Y creo que ahí sigue, ¿no? Capricornio.
Sí, le acaba de dar una vuelta entera. 1846, el periodo de Neptuno es ciento no sé qué tantos años, y le acaba de dar exactamente una vuelta al Sol y está otra vez en la constelación de Capricornio. Entonces ahí está, como tú dices, pero después de haberle dado una vuelta al sistema solar. Fíjate, es un planeta que descubrimos y que nada más le ha dado una vuelta al sistema solar. Pues Plutón sí, todavía ni una vuelta le ha dado.
Y esto es útil por si alguien quiere localizar Neptuno, pues va a estar observando las estrellas de Capricornio para guiarse, ¿no? Uh-huh. Y como usualmente hacemos los programas de las constelaciones cuando son observables en esa época, pues es buen momento también para observar Neptuno.
Sí. La otra mitología griega que tenía es que asocian a Capricornio con Amaltea, que es una cabra o personaje, es un poquito confusa la historia, varía mucho, que alimentó a Zeus cuando era bebé. Si te acuerdas, Zeus era el hijo de Rea y Cronos, el dios supremo, y en esas épocas pues Cronos le gustaba comerse a sus hijos, entonces Rea lo escondió a Zeus y le dio una piedra envuelta en una frazada a Cronos y se lo comió creyendo que era Zeus. Pero bueno, eso es lo de menos.
Eso fue un accidente.
Accidente, ¿verdad? Le dio agruras. Y entonces la cabra Amaltea alimenta a Zeus cuando es bebé. Entonces Zeus lo premia y lo pone pues como en el cielo. Y también ahí viene que Zeus, cuando era bebé, era pues muy fuerte, y que en una de esas agarró a la cabra por el cuerno y se lo rompió. Y de ahí viene la historia del cornucopia, del cuerno de la abundancia.
Entonces, y también dio origen esto a la constelación Capra, que ya no existe.
Ah, ¿cuál es esa?
Pues es
una. No, ya no existe, pero ¿cuál era?
Tiene las estrellas de. Me parece que del carruaje y de. Se uh-huh. dividió en otras dos constelaciones.
Ah, una constelación, sí.
Recordemos que las constelaciones son únicamente zonas en el cielo con uh-huh. fronteras definidas para poder ubicar las estrellas.
Uh-huh.
Entonces, antes, en tiempos remotos, pues cada quien inventaba sus constelaciones, lo cual era un desorden total. Muchas se conocían más o menos desde la antigüedad por los asterismos, o como en el caso de Capricornio, por las leyendas que estaban asociadas. Pero otras no. Finalmente esto se unificó y se estandarizó con la Unión Astronómica Internacional, me parece,
uh-huh.
y ya quedaron bien definidas, pero muchas de las constelaciones antiguas ya no o que existían en algunos libros ya no se usan.
No llegaron a la lista oficial.
No.
Sí, y lo que decías, por ejemplo, en el Oriente, esta área del cielo tiene una connotación diferente. En China se le conoce como la constelación de la Tortuga Negra del Norte, y se representa como una tortuga y una serpiente, y también representa la longevidad. En Japón, por ejemplo, se le llama Genbu, es también representante dios de, no, pues, deidad que representa al norte y al invierno. Y es porque pues Capricornio es, cuando el sol está en Capricornio es invierno para el hemisferio norte, es para ellos. Y hasta tiene una como un templo en Kioto dedicado a Genbu, y como digo, es una tortuga negra con una serpiente ahí medio revuelta. Entonces, como tú decías, sí, cada cultura tiene su propia interpretación de esas estrellas del cielo. Su telenovela.
Rara vez coinciden. Sí. Algunas veces, como mencionábamos en un programa reciente, en la constelación de la Osa Mayor y Menor, me parece, hay coincidencia entre culturas, pero sí. Esto es bastante raro.
Uh-huh.
Y más bien yo creo que es casualidad y no tanto por las figuras que uno pueda creer ver.
Pues bien, ok. Vamos a una pausa y regresaremos. Yo creo que ya terminamos con la mitología y cómo encontrarla. Y ahora vamos, la segunda parte del programa, a platicar acerca de las estrellas y de los objetos de cielo profundo que se pueden encontrar dentro de la constelación de Capricornio. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Capricornio. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, con Diego Contreras como operador y Edgar Armada en la Ciudad de México. Bueno, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. En la primera parte del programa hablamos acerca de la constelación, un poco de la mitología, un par de historias muy interesantes y también cómo podemos localizarla y cómo podemos observarla. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de los objetos que podemos encontrar en la constelación, dando la advertencia de que, como ya dijimos, esta constelación está lejos del plano de la galaxia, de la Vía Láctea, entonces no hay tantos objetos así como si fuera una constelación donde la Vía Láctea está presente. Entonces, pues, ¿por dónde quieres comenzar? Yo le sigo.
Pues creo que el punto clásico, en vista de que no hay objetos tan notables, sería más... muy buena la cápsula, como mencionaba Pedro en la cápsula, pues obviamente es Alfa Capricorni. Y se explica también muy bien la cápsula, porque usamos, cuando mencionamos una estrella en particular, tiene un nombre poco poético como X-7 o algo de eso, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues la estrella más brillante no...
Ah, caray. Se está cortando la llamada, no sé, ¿me estás escuchando bien?
Te escucho bien, Pedro.
Como que el micrófono está entrando y saliendo ahí donde estás. Pero bueno, yo puedo continuar un poquito diciendo que la estrella más brillante no es la estrella alfa, como se acostumbra. La estrella más brillante es la estrella delta. ¿Cómo están arregladas las estrellas? Bueno, Alfa en realidad son dos estrellas, es una Alfa 1 y Alfa 2. Es la esquina superior derecha, la que está más cerca de Sagitario. Abajito de Alfa está Beta. Pero del otro lado del triángulo, el otro vértice, está Delta, que técnicamente es la estrella más brillante de la constelación. Tiene una magnitud de 2.8, mientras que Alfa 1 y Alfa 2 pues tienen magnitudes de 3.6 y 4.3. Que combinadas pues llega más o menos a magnitud 3, ¿verdad? Pero aún así está menos brillante que Delta. Entonces este es uno de estos casos donde la estrella más brillante no coincide con la denominación alfa. No sé si a lo mejor porque sean variables o porque les falló la vista a los observadores de la antigüedad. No sé si tengas ese dato. No tenemos a Edgar, ¿verdad? Se nos fue. Ok, pues continuamos aquí mientras llama otra vez. Entonces, Delta se llama también Deneb Algeri, ese es el nombre de la estrella. Es una estrella binaria que se encuentra a 39 años luz. Binaria quiere decir que son dos estrellas. En este caso son dos estrellas que están muy pegaditas, orbitan en un periodo de 24 horas y media aproximadamente, una a la otra, y se eclipsan, una pasa enfrente de la otra, es lo que se llama una binaria eclipsante. La más brillante tiene pues dos veces la masa del Sol y casi dos veces el tamaño del Sol. Y ese es, digamos, Deneb. A propósito, todas estas estrellas conocemos bastantito acerca de ellas porque básicamente están en la eclíptica, que es por donde pasa la Luna. Entonces la Luna de vez en cuando las oculta. y podemos aprender mucho de cuando la estrella pasa enfrente de la constelación. Y ahora sí, ya recuperamos a Edgar.
Así es, Pedro, y te sigo escuchando. Continúa.
Ok, perfecto. Entonces, estas estrellas las conocemos bastantito cuando la luna pasa enfrente y tapa una y después la otra. Entonces nosotros podemos estudiar mejor este sistema por estas ocultaciones lunares. Entonces, pues bueno, entonces aunque no sea la más brillante, Delta viene siendo la más brillante, digámoslo así.
Sí, porque es un poquito más brillante que Alfa.
Pero bueno, del lado derecho es el más interesante porque pues está Alfa, que son dos estrellas. Alfa 1 y Alfa 2. Alfa 2 creo que es un poquito más brillante. No, Alfa 2 es más brillante que Alfa 1.
Sí, así lo tengo aquí en mi...
Se llama Algedi. Es uno de esos casos como en la Osa Mayor, Alcor y Mizar, que son dos estrellas que apenas se pueden ver a simple vista, se pueden separar. Están a 0.1 grados de separación las dos, entonces sirve como forma de probar la vista, digámoslo así. Entonces, Algedi significa el cabrito o la cabra pequeña, bebita, ¿verdad? El cabrito, eso significa. Y se me olvidó decir que Deneb Algedi, pues Deneb es cola. Entonces, Algedi, pues es el cabrito, es la cola de la cabra, Deneb Algedi. Es como Deneb en signo, ¿verdad? Que es la cola del cisne. Denébola es la cola de Leo. Entonces, Deneb es cola. Entonces, Deneb Algedi y Algedi. Entonces, las estrellas son más o menos amarillas, así amarillentas, y además son múltiples ellas mismas. Este es un sistema como de 8 estrellas o 10 estrellas, yo perdí la cuenta. Es estrella que orbita estrella que orbita estrella, básicamente. Entonces es sistema múltiple en todos los sentidos de la palabra. Abajo, oye, ¿sí?
Sí, continúa.
Sí,
continúa.
Sí. Abajo de Alfa 1 y Alfa 2 está Beta Capricorni, que se llama Davi. Davi significa el carnicero. Yo creo que en honor a los carniceros que mataban los cabritos y las cabras para comer. Es también una estrella doble, magnitud 3.1, o sea, sí está brillantita. Es la segunda más brillante. Y también es una estrella múltiple, que son varias estrellas, una dentro del orbitándose mutuamente. Entonces, lo bueno aquí que tenemos muchas estrellas variables y estrellas múltiples de todo tipo para observar. Y la última, sí, la última estrella que tengo es Gamma. Tengo Alfa, Beta, Gamma, Delta, o sea, nada más me fui hasta Gamma, que es un poquito antes de Delta, están en la parte de arriba también de la constelación. Se llama Nashira y se traduce como el que trae buenas noticias, o buenas, sí, buenas noticias, que pues también es otra estrella blanca, más o menos brillante. Y pues con esto yo creo que son las 4 estrellas más brillantes de la constelación. ¿Hay alguna otra interesante?
No, en cuanto a estrellas, no, yo tengo, es lo que tengo. Bueno, hay más, pero no tienen nada especial, ¿no?
Uh-huh. La única que, pues para terminar, como Alfa y Beta es una parte del triángulo y Delta y Gamma es la otra, pues falta la parte de abajo, la parte de abajo de la constelación del triangulito. Omega es la estrella técnicamente que está ahí, no tiene nombre, pero es una estrella roja que varía de brillo y muchos la han llamado que es como la panza o la barriga de la cabra. Entonces, si te imaginas Alfa 1, Alfa 2 y Beta como la cabeza de la cabra, Omega abajo como la barriga y la parte de atrás Delta y Gamma como la cola de la constelación, pues ahí ya llegamos.
Uh-huh. Pues sí.
Ok, te dejo que hagas los objetos de cielo profundo o algún otro objeto si quieres.
Pues el único que tengo, y yo pensaba que no había ninguno, pero cuando lo busqué me acordé y sí lo he observado, es el cúmulo globular Messier 30, también uh-huh. conocido como NGC 7099. Es un cúmulo globular bastante, pero bastante vistoso en telescopios. Y es resalta un poco también porque hay relativamente pocas estrellas en esa zona del cielo.
Lo encontraríamos como abajo de Delta más o menos, ¿no?
Sí, está como entre abajito de Delta hacia el sur, uh-huh. Un poquito afuera del triángulo, casi en la frontera con como más o menos entre el triángulo y la frontera de la constelación con Microscopium.
Ah, con Microscopium, no recuerdo. Uh-huh. Ok. Los cúmulos globulares, hay que recordar, son aglomeraciones de estrellas que se formaron antes que se completara de formar nuestra Vía Láctea. Entonces son grupos de estrellas muy antiguas. Puede decirse que ligeramente más antiguas que la galaxia. Y por lo tanto tiene estrellas antiguas y se esperaría que fueran estrellas ya evolucionadas, gigantes rojas, que ya pasaron sus etapas de secuencia principal. Pero este cúmulo globular es muy interesante porque, estaba leyendo, está en órbita alrededor de la galaxia, pero en órbita retrógrada. Mientras que todos los cúmulos globulares tienen más o menos la misma, digamos, movimiento general, este va en sentido contrario. Esto sugiere que a lo mejor fue un cúmulo globular capturado, no necesariamente un cúmulo globular que se formó con nuestra galaxia. Entonces sería interesantísimo estudiar las estrellas de ese cúmulo globular y ver cómo se diferencian de las de otros cúmulos globulares en masa.
Exactamente, y como tú dices, por el hecho de su antigüedad en general, los cúmulos globulares ya son objetos bastante interesantes. Uh-huh. En este caso, pues lo descubrió Messier, por eso el número de Messier, en 1764, y está a 27.100 años luz de la Tierra.
Uh-huh. Y se puede ver con binoculares.
Es lo que iba a decir, uh-huh. Con binoculares es bastante, como digo, es bastante brillante. Para fotografiarlo con telescopios se necesita poca potencia y queda bastante espectacular, por lo mismo. Depende de las técnicas y todo para obtener el cielo oscuro, pero y obviamente hace falta un lugar oscuro. Uh-huh. Pero es un objeto favorito de mucha gente para fotografía con telescopios.
¿Sabes qué? Voy a tratar de tomarle una foto hoy en la noche. Hoy en la noche, después de cenar, voy a hacer observaciones de un asteroide. Pero si puedo, me voy a desviar para Capricornio. El asteroide está en Pegaso, pero me voy a desviar a Capricornio y tomarle una foto así rapidita, en blanco y negro, nada de color, para ponerla en la página de Facebook.
Me parece muy buena idea. Campo ancho, campo ancho.
No, sí, en mi campo de visión es como 23 por 16 o algo así, minutos de arco. Entonces 4 por 4 minutos de arco, así no hay problema.
Ah, pues está perfecto.
Entonces sería quedaría bien encuadradito.
Hay otro objeto que es un grupo de galaxias. Para esto sí se necesitan exposiciones muy largas, sí. Telescopios grandes y cielos súper oscuros.
Antes de que vayas al grupo, me gustaría decir otra cosa más de M30.
Sí.
Que es además, bueno, no es interesante, mejor síguele. Los voy a dejar todos pues ahí con la duda.
Este es un grupo de galaxias bastante compacto, a 400 millones de años luz. Y pues es de los más compactos.
Sí, HCG87, el Higson Compact Group, es HCG, Higson Compact Group, es un. Tiene dos galaxias espirales, una galaxia espiral con barra y una medio así lenticular. Estas cuatro galaxias, como tú dices, están muy amontonaditas. Y lo interesante es que están interaccionando entre ellas. Dos de las galaxias tienen un núcleo galáctico muy activo, y de otra de ellas también, una de ellas creo que es también la de núcleo activo, tiene mucha formación de estrella, lo que llaman una galaxia starburst.
Sí, y están entre magnitud 15 y 18.
Pues también le voy a tomar una foto si puedo.
Me parece bien, a ver si no te gana el cielo allí ya.
Sí,
pero,
sí.
Pues, me gustaría mucho ver esa foto.
Sí, sí, hay muy buenas fotos en el internet, pero mejor la mía.
Quizá yo podría fotografiar M30 desde aquí, Uh-huh. Sería cuestión de ver, un interesante proyecto.
Y también hay otras galaxias aisladas como NGC-7103, es una galaxia elíptica. NGC-6907 es una galaxia con barra muy, muy, muy bonita. Estas son del catálogo, nuevo catálogo general, New General Catalog, que fue después, digamos, el sucesor del catálogo de Messier, principalmente compilado por William Herschel y su familia, William Herschel y su hijo y su hermana. Y pues estas son otras dos galaxias interesantes, ¿verdad? NGC-7103 también viene en un grupito ahí medio suelto de galaxias, pero NGC-6907 está solita. Ese es de esas que están aisladitas, y también de esas espirales con barras muy bonitas. Creo que se la encontró una supernova también.
Pues sí, la semana entrante seguimos hablando de constelaciones, la constelación del Águila, Aquila.
Ok. Está
junto a Capricornio.
Perfecto. Y pues ahí se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos vemos la siguiente semana hablando, como dijo Edgar, de la constelación del Águila.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.